En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos al Tiempo del Espejo. Apenas habían transcurrido 2 años desde su independencia, cuando estalló la guerra civil en este joven país africano. Una lucha cruel que ha provocado ya 50.000 muertos y un enorme éxodo hacia los países limítrofes. El 40% de los 12 millones de habitantes de Sudán del Sur tienen problemas para alimentarse cada día. La guerra ha devastado a este país y ha matado la esperanza con la que se inició su andadura en 2011. La escuela secundaria Loyola, en esa ciudad de Wau, es también un refugio donde niños y niñas pueden encontrar serenidad y construir el futuro más allá de la violencia. Fue fundada en 1982 por la Compañía de Jesús y permaneció cerrada durante mucho tiempo debido a la guerra entre el norte y el sur de Sudán, una guerra previa a la actual. Con la independencia del sur, las actividades se reanudaron y muy pronto el número de estudiantes comenzó a aumentar. El conflicto de estos días, de estos tiempos, ralentiza la actividad, pero la escuela no se ha parado, no ha cerrado nunca. Cuenta con 580 estudiantes, atendidos por 35 maestros y 6 jesuitas que han logrado crear un espacio único donde los jóvenes conviven serenamente más allá de las diferencias étnicas. Y esto es algo inusitado en Sudán del Sur, donde más de 19.000 niños han sido reclutados por las milicias y al menos una de cada 3 escuelas ha resultado destruida o dañada. Casi el 60% de los estudiantes viven en campos de refugiados y algunos de ellos son huérfanos. Y por eso la escuela ofrece becas a los que están más necesitados y un desayuno nutritivo que para algunos es la única comida del día. Los responsables de la escuela Loyola están convencidos de que la educación es un factor decisivo para romper el ciclo de violencia y pobreza y están empeñados en proporcionar a Sudán del Sur líderes comprometidos en servir a su pueblo con integridad y justicia. Bueno, pues hasta aquí la historia con la que arrancamos hoy nuestro recorrido informativo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo y me acompaña para eso Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Nos vamos en primer lugar hasta el Vaticano.
Esta semana con menos actividad de lo habitual, ya que el Papa Francisco se encuentra de ejercicios espirituales acompañado de numerosos miembros de la curia.
La localidad vallisoletana de Villagarcía de Campos acoge hasta el miércoles el 37º encuentro de obispos, vicarios y arciprestes de la Iglesia en Castilla,
que en esta ocasión centran sus trabajos en el acompañamiento en la familia.
Jornadas de delegados diocesanos de catequesis,
en las que hasta el miércoles se habla de la Biblia y el uso de la escritura para la catequesis.
El Palacio de Gaudí de Astorga acoge la exposición itinerante Gaudí y la Sagrada Familia, una experiencia interior.
En la presentación han estado este mediodía el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, y el obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez.
La Universidad Pontificia de Salamanca ha recibido el Archivo Histórico de Acción Católica Española.
Se trata de un archivo que ha sido cedido por la Conferencia Episcopal y formado por más de 3.000 cajas con fondos que van desde 1926 a 2009.
En Ávila se han presentado 2 nuevas acciones para el año jubilar teresiano.
Se trata de una celebración penitencial para la cuaresma y un emotivo acto en torno a la fiesta del bautismo de Santa Teresa.
Y en Santiago de Compostela se celebra hoy y mañana el segundo encuentro de sacerdotes y religiosos del Camino de Santiago.
Con el objetivo de mejorar la atención pastoral a los peregrinos, esta tarde intervendrá el presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, Rino Fisichella.
Gracias, Faustino. Bueno, pues precisamente nosotros nos vamos a ocupar dentro de un instante de este encuentro de sacerdotes y religiosos del Camino de Santiago. Así que una pausita y nos vamos a Santiago.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
El seguro de moto perfecto tiene las mejores coberturas, pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como si justo cuando vas a coger la moto, deja de llover. Durante el trayecto no te tragas ningún mosquito y además, milagro, por una vez todos utilizan el intermitente. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en verti.es, el seguro de moto más que perfecto.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto según me mudé.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Crees que es justo lo que pagas por tus seguros? Piénsalo. ¿Ya lo has pensado? Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Foto de Laura en Roma, muchos emoticonos, un gif gracioso, un chiste de Laura, Laura comiendo pizza en Roma...
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Plántale cara al hambre. Entra en manosunidas.org y comparte lo que importa.
Banco Sabadell presenta Acompañarte, con Rafa Nadal y Marc López.
Tener una buena relación, tener esa complicidad con el otro.
Cuando tienes a tu compañero al lado, y más si es un amigo, creo que es mucho más sencillo.
Compromiso Empresas, tu gestor siempre cerca para trabajar como si fuéramos uno. Descubre cómo en bancosabadell.com/acompañarte. Sabadell, estar donde estés.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Estamos aquí de nuevo con todos ustedes en el Tiempo del Espejo. Hoy queremos hablar del encuentro de sacerdotes, religiosos y religiosas promovido por la Asociación Acogida Cristiana en el Camino. Comienza esta tarde ese encuentro. Esta asociación es un empeño de varias diócesis y de otras instancias eclesiales vinculadas al Camino de Santiago para mejorar la atención pastoral a los peregrinos. Y para contarnos todo esto, nos acompaña hoy José Domínguez Carballo, que es delegado de peregrinaciones de la diócesis de Tuy-Vigo. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, saludos a toda la audiencia de la COPE.
Bueno, lo primero, vamos a poner un poquito en antecedentes a los oyentes de cómo surge esta realidad, porque realidades de Iglesia que han estado pendientes e implicadas en el Camino de Santiago, pues bueno, muchísimas y mucho tiempo. ¿De dónde ha venido la idea de que esto hay que darle una cierta forma y hay que ayudarse y hay que intensificar?
Sí, esto ya ha surgido hace varios años, de la inquietud de sacerdotes, de religiosos, de responsables de albergues, que miraban que a los peregrinos había que darles un plus en su acompañamiento en ese peregrinar. Entonces, pues fueron surgiendo en torno a la catedral, en torno al arzobispo y demás, pues una serie de reuniones de responsables que fueron creando este ideario que ya estaba en el camino, que es de la esencia cristiana en el camino, pero que necesitaba visualizarse y hacerse como universal, ¿no? Que se viese que no éramos todos unas capillitas aisladas, sino que funcionábamos todos en común y demás. De ahí este constituirnos como una fundación, estar comunicados, el hacer encuentros como este que tenemos hoy con los sacerdotes del camino. El mes pasado pues nos encontramos con los responsables de albergues en Portugal, en Viana do Castelo, y ahora para el mes que viene pues nos reuniremos con voluntarios hospitaleiros.
Me llama la atención una frase que leo en el propio díptico que anuncia el programa de estas jornadas que comienzan esta tarde, donde dice que cada uno debe estar en el camino como lo que es. Es verdad que hay muchas personas que ahora, en esta época de la globalización, pueden llegar al camino pues con inquietudes muy diversas y con estilos muy distintos, pero la Iglesia tiene que estar en el camino como lo que es y en función de su misión, evidentemente.
Sí. Por eso en la acogida cristiana en el camino se funciona con todas las vertientes espirituales y con todos los idearios. Pues en León, las benedictinas con su espiritualidad, ¿no? En Foncebadón, que depende del albergue de Ponferrada, pues con ese ideario de la parroquia de Ponferrada, que de la Encina, que lo gestiona y lo lleva, ¿no? Y cada uno pone su granito de arena y su espíritu, y esto enriquece mucho al peregrino, muchísimo además.
Comenzáis esta tarde con la acogida a los que van a participar en el encuentro y un saludo del arzobispo compostelano, como es natural, y luego tenéis un invitado, no sé si decir de lujo, pero de referencia, que es el presidente del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, Monseñor Rino Fisichella, con un tema que seguramente tiene que ver con todo lo que venimos hablando, el camino como una oportunidad evangelizadora, precisamente por eso que decíamos, porque aquí llega gente con una inquietud que puede ser difusa, con una sed, con un deseo, y tiene que encontrar un testimonio, evidentemente.
Sí, esta idea ya nace cuando se hablaba de nueva evangelización, que si la evangelización había que refrescarla, que si había que buscar nuevos impulsos para la evangelización. Y ciertamente en el Camino de Santiago tenemos la oportunidad de encontrarnos con personas muchas de ellas en búsqueda y creando una nueva oportunidad en su vida y especialmente en su vida de fe. Por eso esta conferencia de Reino Físico ya nos viene bien, porque nos viene a crear esto que nosotros tenemos en nuestro ideario de fundación, ¿no? Esta oportunidad evangelizadora que tiene la Iglesia con personas que están en búsqueda. ¿Sabes? Muchas veces nos estamos exprimiendo el cerebro a ver cómo podemos llegar a la gente como tal. Y en este caso son personas que están ahí y que están con una inquietud de búsqueda. O sea, que es mejor oportunidad imposible. Por eso comenzar el Congreso de Sacerdotes y Religiosos con esta ponencia nos pareció muy oportuno. Y el ponente, bueno, es de gran altura y seguramente que nos da unas perspectivas y reforzará las que tenemos seguramente.
Mañana os vais a plantear en una mesa redonda qué es lo que aporta la experiencia pastoral en el Camino de Santiago al propio proyecto pastoral, pues de las diócesis o de las congregaciones o de las realidades que ahí están presentes. Un aspecto que me parece interesante y del que quizás no hablamos tanto, y es que todas las diócesis que se ven atravesadas, diríamos, por este camino que es físico y espiritual, pues se ven enriquecidas. De eso tú, en tu propia diócesis, seguro que también nos puedes contar cosas.
Sí, en la diócesis de Tui Vigo, que somos ahora el Camino Portugués, que ha crecido muchísimo estos últimos años, pues es una realidad que tenemos y que los sacerdotes se están haciendo cargo del tema. ¿Qué pasa? Que la situación pastoral a veces nos obliga a no poder estar ahí todo lo que quisiéramos con los peregrinos y demás. Pero estas realidades parroquiales, juveniles, de hospitalidad, se están percibiendo claramente e incluso grupos de laicos se están preocupando de ayudar y de auxiliar. Y yo creo que es un revulsivo grande que está cogiendo forma. De momento está así en ciernes, pero sí, está cogiendo mucha vida. Sí.
Me imagino que entre todos los que vais a participar, donde hay religiosas, hay religiosos, hay sacerdotes diocesanos, está muy vivo este deseo de responder a esta situación y al mismo tiempo se va con una experiencia muy rica. Háblanos un poco de por dónde veis el futuro de esta fundación y de la actividad que vais a llevar a cabo.
Mira, el futuro de esta fundación no lo vislumbramos. Estamos muy sorprendidos de que año a año,
os sorprende.
Nos está haciendo demanda muchísimas personas que quieren colaborar, que quieren ayudar, que quieren hacerse presentes, que han hecho el camino, que quieren dar al camino pues parte de lo que a ellos les dieron y demás. Incluso pues desde este ámbito se les invita a que vuelvan a casa, se impliquen en sus labores parroquiales, que colaboren en sus zonas y demás, ¿verdad? Porque es todo como un conjunto que se alimenta mutuamente. De ahí que la mesa redonda esta nos enriquece muchísimo porque partimos de experiencias reales que se están trabajando y que se están desarrollando. Y esto está produciendo unos frutos tremendos, porque de este trabajo nacen nuevos vocaciones, por decirlo de una forma, al voluntariado, a la hospitalidad y a la atención al peregrino, lo cual es genial, sí.
Pues estamos encantados de ver cómo se mueven las cosas en torno a ese camino que está vivo también por la presencia de una Iglesia que quiere responder con conciencia de este momento histórico. Y de eso, pues es una buena expresión este encuentro de sacerdotes y religiosos y religiosas que comienza en Santiago esta misma tarde. Pues José Domínguez Carballo, muchísimas gracias por habernoslo acercado aquí en el Tiempo del Espejo y que salga mucho fruto de ese trabajo común.
Pues muchas gracias a ustedes por comunicarse con nosotros.
Un fuerte abrazo. Gracias.
Buenos días.
Y ahora abrimos ya nuestra página informativa. Vamos a ampliar y profundizar todas las noticias de esta jornada. De nuevo está por aquí Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Nos vamos hasta el Vaticano. Desde ayer, el Papa, junto a miembros de la Curia, participan en los ejercicios espirituales.
Nos lo cuenta la corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el Papa se encuentra en la Casa Divino Maestro de Ariza, acompañado por miembros de la Curia. Ya ha tenido la ocasión de escuchar las dos primeras meditaciones que por primera vez imparte el sacerdote portugués José Tolentino Camino de Mendoza, todas ellas englobadas bajo el tema central de Elogio de la Sed. La próxima, por ejemplo, a las 4 de la tarde, lleva por título Me di cuenta de que estaba sediento. Cada día están previstas dos meditaciones, Santa Misa, tiempo de adoración eucarística y rezo de la liturgia de las horas. El próximo viernes, eso sí, el Papa Francisco regresará ya de nuevo a Roma.
Gracias, Eva. Volviendo a España, la localidad vallisoletana de Villa García de Campos acoge desde ayer el encuentro de obispos, vicarios y arciprestes de la Iglesia en Castilla.
Centrado en esta ocasión en el acompañamiento de la familia, COPE Valladolid, Juan Carlos Pérez de la Fuente, buenas tardes.
Buenas tardes. 37ª edición de este encuentro que reúne a 120 representantes y miembros de la Iglesia en Castilla y que llegan con el cardenal arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez, a la cabeza para hablar sobre el acompañamiento a la familia. Se hace necesario reflexionar en este encuentro sobre el acompañamiento a matrimonios y familias en sus diversas situaciones. Ángel García Revilla, el secretario de los obispos, insiste en los aspectos en los que se debe hacer mayor incidencia para alcanzar el objetivo de felicidad.
El matrimonio es un punto y seguido. Lo bonito es ir caminando desde la belleza, desde la bondad, pero pueden aparecer nubes, pueden aparecer obstáculos. Entonces es necesario iluminar esas situaciones.
Esta reflexión ayudará al acompañamiento a cada uno de sus miembros, especialmente a los jóvenes en este año sinodal sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento. Los encuentros de Villa García de Campos nacieron hace 37 años como respuesta a las preocupaciones de los obispos de la Iglesia en Castilla.
Y el Palacio de Gaudí de Astorga acoge la exposición itinerante Gaudí y la Sagrada Familia, una experiencia interior.
En la presentación han estado este mediodía el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, y el obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez. COPE Astorga, Cristina Fernández.
El cardenal Omella inaugurará esta tarde en el Palacio de Gaudí de Astorga la exposición Gaudí y la Sagrada Familia, una experiencia interior, que se podrá visitar hasta el 20 de mayo. Conscientes de la trascendencia que supone la recta final de la construcción de la Basílica Catalana, el comisario de la exposición, Daniel Giralt Miracle, ha señalado a COPE que la obra de Gaudí solo se entiende analizándola por dentro y por fuera, de principio a fin.
No, yo creo que hay que imponer el pasaporte Gaudí e ir visitando, como también pasa en el camino, y poner en el pasaporte el sello de que tú has visitado, porque Gaudí solo se entiende cuando lo ves por fuera y por dentro, solo se entiende viendo la lógica que él aplicaba y viendo cómo progresa su obra.
La exposición incorpora varias piezas audiovisuales y se cierra con una maqueta de la Sagrada Familia ya finalizada.
Y nos llegan también noticias desde Castellón,
donde su obispo Casimiro López no ha podido entrar en algunos colegios para reunirse con los alumnos de clase de religión. Nos lo cuenta desde COPE Castellón, Enrique Rodríguez.
Dos colegios públicos de Castellón de la Plana le han prohibido al obispo de la diócesis de Segorbe-Castellón, monseñor Casimiro López Llorente, visitar a los alumnos que están dando la asignatura de religión católica para mantener una charla con ellos. Sí que ha habido dos centros que se lo han permitido. El obispo, monseñor Casimiro López Llorente, lamenta este veto que ya ha puesto en conocimiento de la consellería, tal y como ha anunciado en declaraciones a COPE.
Se niegan y prohíben que se vaya. Es la dictadura del pensamiento único, laicista. Los que sufren pues son los alumnos que no pueden acoger la visita del obispo, o son los padres que, ejerciendo su legítimo derecho fundamental a que sus hijos sean educados según sus creencias, pues se ven privados de esto.
El obispo de Segorbe Castellón está efectuando una visita pastoral a la ciudad de Castellón.
Bueno, pues hoy terminamos nuestro tiempo del espejo haciéndonos conscientes de lo que significa el tiempo de Cuaresma, en el que ya hemos entrado decididamente. Un tiempo que a veces se asocia en el imaginario colectivo con una época triste, marcada por las privaciones. El Papa ha querido subrayar la idea central de que en este tiempo Dios nos da una nueva oportunidad para que podamos empezar a amar de nuevo. Y claro que es necesario cierto esfuerzo personal. En primer lugar, para reconocer qué cosas son las que dejan en nuestro interior una huella buena porque vienen de Dios. Francisco recomienda para eso dedicar un tiempo al silencio y a la oración, sin olvidar las otras dos ayudas clásicas que aconseja la Iglesia, el ayuno y la limosna. Ayuno para estar más atentos a Dios y al prójimo. Y limosna, entendida no como una simple ayuda puntual, sino como un auténtico estilo de vida que nos ayuda a descubrir que el otro es mi hermano. La Cuaresma nos prepara para la novedad cristiana de la Pascua, la resurrección de Jesús, que es la que da pleno sentido a nuestra vida. Pero antes, recuerda Francisco, conviene desembotar la mente y el espíritu, y a eso nos ayuda la sabiduría maternal de la Iglesia con sus recomendaciones.